Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Empiezo con noticia de última hora, más o menos prevista. Nos vamos hasta Canadá. El primer ministro Justin Trudeau acaba de anunciar la suspensión, otra moratoria de 30 días para la entrada en vigor de los aranceles. Tal y como ha ocurrido con México, Donald Trump ha hablado con el primer ministro de Canadá y finalmente mañana no van a implementarse los aranceles del 25% a los productos canadienses. Corresponsal David Alandete, buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Lo dicho, era más o menos previsible, ¿no? ¿Qué ha pasado?
Acaba de salir Justin Trudeau. Donald Trump ha hablado con él bastante tiempo, hoy a las 3 aquí en Washington, las 9 en España, y se ha repetido lo que ya ha sucedido esta mañana con la presidenta mexicana, que han llegado a un acuerdo sin grandes concesiones, en realidad, y sin grandes anuncios, que le ha permitido a Trump dar marcha atrás. De esos aranceles que iban a ser fulminantes, iban a empezar mañana por la mañana, ya se estaba preparando todo el sector empresarial y de transportes para un cierre, ha habido hasta manifestaciones. Finalmente, México y Canadá han hablado con Trump una hora cada uno, él ha salido diciendo que, vamos, que sí, que todo estaba arreglado, que no hay para tanta exageración, ¿no? Básicamente es lo que nos ha venido a decir a los medios que estábamos en la Casa Blanca. Ha tenido un acto con unos jugadores de hockey de Florida con los que iba a reunirse en el despacho Oval y no ha dicho nada más. Han acabado esos 48 horas de aranceles sin un gran anuncio por parte de los implicados, ¿no? Por lo tanto, se da un mes y finalmente no va a haber esta guerra comercial del 25%. Si se mantienen, Ángel, los de China del 10%.
Veremos, ya verás cómo tampoco. Por cierto, David, medios estadounidenses publican los próximos planes de Trump en cuanto a política interna. Al parecer se propone desmantelar el, entre comillas, el Ministerio de Educación.
Hemos tenido una reunión hace unos momentos, Ángel, con la jefa de prensa de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, que nos ha dado tres indicaciones. La primera es que sí, que Trump efectivamente se está planteando desmantelar el Departamento de Educación. Es algo que prometió en campaña, no está confirmado. Y luego también hay que aclarar, Ángel, que lo que quiere es dejarlo en manos de los estados. Es decir, no es que desaparezca la regulación de la educación en Estados Unidos.
Traspasar la educación a las comunidades autónomas.
Es algo que a nosotros, como Estado no federal, pero autonómico, nos suena, ¿no? Y, bueno, depende de cómo lo mires, puede ser una receta para el desastre o no. Desde luego, no habrá homogeneidad entre la educación entre Texas y Nueva York, desde luego. Hay una parte muy importante, Ángel, que se va a anunciar, según nos ha anunciado Caroline Leavitt, la portavoz de la Casa Blanca hace unos momentos, es el final de la ayuda a UNRWA, que es la agencia que destina ayudas a Gaza, lo va a cortar de raíz. Trump es una especie como de regalo, lo interpreto yo, a Benjamín Netanyahu, que está aquí en Washington y que viene a verle mañana a la Casa Blanca. Y por último, Ángel, la salida de Estados Unidos del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Es algo que intentó Trump ya en su primer mandato, no lo logró. Tengo que decir que también lo intentó George Bush, y tanto Obama como Biden lo impidieron y ahora Trump lo va a hacer. Por decreto, creo que en unos minutos lo va a firmar.
En fin, veremos cómo siguen estas tres cuestiones. Lo de la educación, en fin, confirma que el hombre es el único animal que tropieza dos veces en la misma piedra, aunque sea viéndolo desde lejos. Gracias, Alandete, mañana hablamos.
Gracias, hasta luego.
Foto de mañana, lo apuntaba David ahora mismo, se reunirá Donald Trump con Benjamín Netanyahu en la Casa Blanca. Es una cita esperada, será su primer encuentro tras la llegada a la Casa Blanca. Una visita que, por cierto, coincide con el día en el que estaba previsto el inicio de las conversaciones para la segunda fase del alto el fuego. Mientras tanto, en Gaza, la crisis humanitaria sigue siendo inmensa. Miles de personas duermen en tiendas de campaña y gracias, porque sus casas en el norte están destrozadas. Situación que ha vivido en primera persona Pascal Coissat, coordinadora de Médicos Sin Fronteras en la zona. Esta noche, aquí en La Linterna, nos ha relatado la realidad de los palestinos.
Hay escombros por todas partes. Gaza ya no existe. Está totalmente destrozada. Y ahí en el norte de Gaza y en el gobernorado del norte, del extremo norte de Gaza, no queda nada. No hay un solo centro de salud que quede en pie. Hay algún hospital donde quedan las paredes, pero donde nada está funcional.
De vuelta a casa, mañana se reúne la mesa del Congreso para dar luz verde a la tramitación de la propuesta de Junts para pedir a Sánchez que se someta a la cuestión de confianza. Puro trámite. Los independentistas aceptaron la semana pasada rebajar la redacción para subrayar que ni es vinculante ni con efectos jurídicos. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Junts habla de reformulación técnica, pero su proposición no de ley simplemente insta al presidente del gobierno a considerar la oportunidad de plantear una cuestión de confianza conforme a la prerrogativa que le confiere la Constitución, atendiendo al carácter político sin vinculación jurídica de la iniciativa. Así, la nueva redacción de la PNL admite que solo el jefe del Ejecutivo tiene la competencia exclusiva para decidir someter una cuestión de confianza. En ese sentido, los posconvergentes reconocen que su texto en ningún caso obliga a Sánchez a nada. De hecho, la respuesta ya la dio el presidente al anunciar su cesión a Carles Puigdemont tras pactar un menguado decreto ómnibus. No ve la necesidad de atender esa otra solicitud. Con la luz verde de la mesa de la Cámara Baja, los separatistas pueden incorporar la proposición para su debate al orden del día del Pleno a partir del próximo martes 25.
Mañana toca Consejo de Ministros, en el que el Gobierno aprobará la reducción de la jornada laboral a 37 horas y media a la semana. Queda el trámite parlamentario, que esa es otra. El acuerdo alcanzado con los sindicatos, al que no se ha sumado la patronal, ha provocado un choque entre el ministro Carlos Cuerpo y la vicepresidenta Yolanda Díaz. Acuérdate de aquello de mala persona. Bueno, a primera hora conoceremos el dato del paro y afiliación a la Seguridad Social de enero. Marta Ruiz, buenas noches.
Buenas noches. Mañana veremos cómo ha comenzado el año en el mercado laboral, que cerraba 2024 aguantando el tipo. La foto general no fue mala, 150.000 parados menos y 500.000 más de ocupados, sobre todo en hostelería, comercio y sanidad, pero España seguía liderando el desempleo en la Unión Europea con 2.560.000 parados y con un desempleo efectivo, si se tienen en cuenta esos demandantes de empleo y los fijos discontinuos que están inactivos, serían 3,4 millones de personas de paro efectivo según los expertos. Además, la calidad del empleo que se crea es mejorable, ya que solo el 40% de los contratos que se firman son fijos a tiempo completo y el ritmo de creación de empleo fue sensiblemente inferior al del 2023.
Y este martes se retomará el juicio por el beso de Luis Rubiales a Jennifer Hermoso. La segunda jornada nos dejará la declaración del actual seleccionador, Luis de la Fuente. Hoy, además de la jugadora, ha declarado la responsable de prensa de la selección femenina. Patricia Pérez ha denunciado que le hicieron una encerrona.
El presidente dice que yo añada frases como que Jenny Hermoso le alzó a él y le dio dos cachetadas en el costado, y yo le digo que es imposible desde mi ubicación en el campo que yo viese nada de eso.
¿Tuvo miedo en algún momento en que esa actuación le iba a hacer perder su puesto de trabajo?
Desde el momento en el que entré vi ahí 8 personas y no estaba el director del Departamento de Integridad y estaba el presidente y mis 2 superiores, tuve claro que eso era una encerrona.
La Guardia Civil sigue investigando el último incidente con los narcotraficantes en Barbate. Esta mañana, un agente ha resultado herido tras ser arrollado por un quad cuando vigilaba una lancha que estaba repostando gasolina junto a la playa. Juan Baño.
Nuevo incidente en Barbate, un agente arrollado cuando intentaba alcanzar a unos petaqueros que habían abastecido de combustible a una narcolancha. Por suerte, las heridas son leves. Pedro Carmona es portavoz de AUGC.
Otra vez un guardia civil ha vuelto a sufrir un atropello por parte de los narcos en Barbate. Es necesario reforzar el carácter de agente de la autoridad, denominar a los agentes del grupo de riesgo.
Tal como ocurriera hace un año, el incidente coincide con la presentación de los resultados en ese combate por el Ministerio del Interior. Las operaciones, dice el Ministerio, contra el narco en la zona han aumentado un 43%. Víctor Carrasco es guardia civil responsable de Jueces en Cádiz.
Está claro que tenemos éxitos policiales, pero el servicio marítimo está colapsado. No tienen material para trabajar, se avería, no pueden atender a todas las incidencias a las que son requeridos. Y desde luego, los que estamos en carretera, en la playa, en las poblaciones, no hemos notado esos éxitos y esa estrangulación que dice el informe del Ministerio del Interior.
Se mantiene la cantidad de cocaína incautada en el estrecho, según Interior, y sube la de marihuana.
Y termino en Santorini, en Grecia. Miles de personas han abandonado la isla tras los continuos seísmos que se están viviendo en el mar Egeo. La actividad sísmica comenzó hace 2 semanas, pero se ha intensificado hoy lunes con 2 temblores de magnitud 4,9. Gonzalo Zaballa, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Hasta el momento más de 3.000 personas entre residentes, trabajadores y turistas han abandonado la isla. El jefe de planificación antisísmica es Eftimios Lekas.
Esta actividad sísmica va a continuar en los próximos días. No va a cesar, va a continuar durante varios días más, ya que se trata de una evolución extremadamente compleja.
Sí, exéllix fenómeno.
Ahora mismo el principal temor de las autoridades griegas es que este enjambre sísmico termine derivando en un terremoto de mayor intensidad que pueda provocar un tsunami. Por eso mismo las autoridades piden a los ciudadanos que se alejen de la costa, que eviten reuniones en interiores y se han cerrado todos los colegios. De hecho, hasta ahora, los equipos de respuesta en catástrofes enviados por el gobierno griego ya se han desplegado en la isla. Al tiempo, los servicios de ferry y transporte aéreo se están reforzando en previsión de que aumenten las salidas.
Mañana, 4 de febrero, se celebra el Día Mundial contra el Cáncer. Una jornada en la que seguro vas a escuchar muchas historias de esperanza, de lucha, de superación, como esta que te voy a contar ahora. Todo ha sucedido gracias a la Fundación CRIS y a su equipo excepcional de investigadores y médicos de la Unidad de Terapias Avanzadas del Hospital de la Paz, en Madrid. Mira, te presento a Isabel, 11 añitos, y al doctor Antonio Pérez. Isabel, su papá Daniel, el doctor Pérez y su equipo son los protagonistas de esta historia con final feliz. Solo te adelanto que el cáncer que tuvo Isabel, un rabdomiosarcoma de partes blandas, es un caso inusual que tan solo ha sido diagnosticado en 25 personas en todo el mundo. Bueno, ahora Isabel ríe, disfruta de amigos y le encanta bailar. Esta noche ponemos el lazo a la linterna con Nekane Fernández y nuestra historia bonita y de superación del día. ¿Qué tal, Nek? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Con tan solo 6 meses de vida, Isabel fue tratada de una leucemia que necesitó un trasplante de médula. Su padre, Daniel, su superhéroe favorito, fue el donante en aquella ocasión. El pasado 23 de junio, Isabel soplaba 11 velas. Todo marchaba bien, la leucemia había pasado a ser un mal sueño, hasta que a los 7 días... A Daniel, al padre, le diagnosticaron un carcinoma de vejiga en estado avanzado. Tenía cáncer.
Ya la protonterapia la terminé y ahora cuando empezó solo con las pastillas, la verdad es que es mucho mejor. He empezado a hacer más deporte, pero ahora ya voy cada 2 semanas, cada 10 días o por ahí, a revisión. Ahora ya pues estoy súper bien porque ya hago mis actividades extraescolares, puedo quedar con mis amigas.
No hay nada más que escuchar a la niña, 11 años, para comprobar que está estupenda. Para la pequeña Isabel, la Unidad de Terapias Avanzadas de la Fundación CRIS es su familia. El cariño con la que le han tratado el doctor Antonio Pérez y su equipo ha sido una parte muy importante en su curación. Isabel ha vuelto a nacer.
Pues son muy importantes porque han ayudado a que me pueda curar y pueda seguir disfrutando de la vida, porque habían encontrado una cura muy efectiva para mi tumor. Sé que Antonio se lo estuvo curando mucho y para mí es como un segundo padre.
Isabel, por el tratamiento, se ha perdido muchas horas de clase y eso no ha sido excusa para que haya sacado unas notas envidiables. Pese a haber estado rodeada de médicos, todavía no tiene muy claro qué va a ser de mayor. Pero, sin embargo, sí que sabe que seguirá vinculada a CRIS.
Pues a mí, sinceramente, me gustaría hacer otra cosa. Pero seguiría ayudando a causas de investigación y siendo socia de CRIS.
Isabel era la primera de las 2 hijas del matrimonio. A los 6 meses de vida de la pequeña, la pareja sufrió un auténtico revés. Isabel fue diagnosticada con leucemia.
Hombre, padres primerizos, una niña con 6 meses, un palo enorme. Y más cuando te dicen los médicos, nos dice Antonio que es una enfermedad muy complicada y que palabras literales que nunca se nos olvidarán, que estos niños no suelen salir adelante.
Bueno, como te hemos avanzado, las malas noticias parecían habituales en la familia. Como te he dicho, a la semana del cumple de Isabel, a Dani le diagnostican lo suyo.
yo me lo como con patatas y digo, no pasa nada. Yo me di quimio, después de la quimioterapia, que me acuerdo que era los miércoles, todo verano, han sido 4 ciclos, yo me daba el ciclo y automáticamente cogíamos el coche, teníamos preparado todo para irnos de vacaciones, porque la bajada me daba como 3 o 4 días después, por lo cual ya estaba en el sitio donde estábamos de vacaciones, las niñas disfrutaban de sus vacaciones y yo allí pues me intentaba recuperar, ¿no?
Y en su cabeza solo había un pensamiento, Isabel se tenía que recuperar. Antes de la cirugía tuvo pautados 4 ciclos de quimio cada 3 semanas.
Mi reto personal cada día era levantarme por la mañana y estar bien para poder estar con ella y poder, porque ella me necesita. Entonces eso es la complejidad, ¿no? Aparte de la física, la emocional. Imagínate, estás hecho polvo, estás destrozado, estás que no puedes dormir, estás que no comes, estás que te duele todo el cuerpo y tú estás pensando en el diagnóstico de tu hija. No me ha dado tiempo a pensar en mí, no me ha dado tiempo a pensar de que yo me pudiera morir.
Ese duelo, la batalla emocional que tuvo que pasar Dani y su familia por Isabel, fue duro de digerir. Nunca perdieron la esperanza, siempre mantuvieron la fe, aceptaron el reto y cogieron el toro por los cuernos.
Y ahí aparece la Fundación Cris contra el Cáncer, de la mano del doctor Antonio Pérez en La Paz y de su equipo. Isabel recibió un tratamiento muy especial.
Nos dimos cuenta que había un gen de fusión que era el responsable de convertir una célula muscular en una célula tumoral. Y tenía un rabdomiosarcoma fuso celular intracerebral con ordenamiento fuso TCP2.
Para el doctor supuso un antes y un después conocer a Dani y a su familia. Desde que se creó la fundación en 2018, se han tratado a casi 900 niños y niñas. Desde entonces, Dani es un abanderado de la lucha contra el cáncer infantil y uno de los responsables de que la fundación siga recaudando fondos para que pueda seguir liderando la investigación contra el cáncer.
Dani es maravilloso, es una persona que nos ha dado muchísima visibilidad, nos la sigue dando y ha sido como una llamada de atención de decir, nuestro reto no es curar a Isabel, no es curar a Mateo, nosotros cuidamos a todos los niños, que el cáncer en los niños no sea la primera causa de muerte. Estamos ya casi en el 85%, ¿no? Nos queda un poquito más, que no es cuestión de tiempo, es cuestión de inversión, es un compromiso de la sociedad.
Yo tengo la suerte de conocer en persona, allí, en su laboratorio, en su despacho, delante del ordenador, a Antonio, a este doctor, y es un crack el tío, bueno, él y todo el equipo, es un orgullo. Contar con esta gente con esa bata blanca en un hospital público. En fin, la vida ha sido caprichosa y ha querido que padre e hija fueran operados el mismo día, el pasado 3 de octubre. Un mes después Isabel empezó a recibir su tratamiento. Como te decía, todo tiene un final feliz, tanto para Isabel como para su padre Daniel. Nosotros hemos sido testigos de los avances que está realizando la Fundación Cris, la unidad de investigación con inteligencia artificial para diseñar nuevos fármacos. En este caso fue con el doctor Alberto Ocaña, en el Hospital Clínico de Madrid. Te lo contamos aquí en La Linterna. Y lo dicho, qué orgullo contar con esta gente. Gracias, Nekane, por poner el lazo a La Linterna con esta historia bonita y de éxito del día. Hasta mañana.
Adiós, Ángel.
Chao. La postdata en La Linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
¿Qué tal, Ángel? Anoche se celebró la entrega de los premios Grammy con 2 polémicas y una triunfadora. La primera escandalera fue el mero hecho de celebrar en Los Ángeles la gran gala de la música de Estados Unidos, cuando la ciudad todavía no se ha recuperado de los 2 brutales incendios que la asolaron durante 3 semanas y que han dejado un balance de 30 muertos, 10.000 viviendas arrasadas y miles de desplazados. Al final todo se arregló con mensajes de homenaje y fondos para las víctimas, lo que es una gala benéfica, todo muy norteamericano. La segunda escandalera fue porque a una de las asistentes no se le ocurrió nada mejor que ir vestida como Dios la trajo al mundo, en pelotas. Sí, 50 años después del destape, la escandalera en Estados Unidos circula porque la mujer de un rapero pose desnuda. Al final, no deja de ser un pueblo condicionado por su puritanismo original. Todo muy americano. Y la triunfadora fue Beyoncé, que ganó el único premio que le faltaba, al mejor disco del año por Cowboy Carter. No es un tema menor, porque se trata del premio número 34 que recibe en su carrera, pero este se le resistía. Una gala benéfica, un desnudo integral y un disco de música country. Todo muy norteamericano, como esta artista que lo es para evolucionar, para sorprender y para marcar tendencia. Y en ese plan.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado. Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
La jornada laboral de 4 días sigue dando pasos hacia adelante en el Reino Unido.
Se piensan algunas regulaciones en grandes empresas.
¿Cuáles son esas medidas, las más importantes?
Incluye la creación de un sistema público de avales para propietarios de viviendas.
Todos tenemos esa manía de guardar comida en el congelador. Pero mira, si tengo aquí unas manitas de cerdo, rosa rosado.
¿En serio, Pilar, que esto pasa? ¿Qué cosas?
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE.
Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido
24 de marzo de 2006. Número de la suerte, 8.
Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Entonces todo era mentira, lo de que me amabas, lo de que querías ser la madre de mis hijos, lo de que naciste en Retuerta del Buyaque.
No, lo de Retuerta del Buyaque era verdad.
Júramelo, júrame que eres de Retuerta del Buyaque.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de Retuerta del Buyaque cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera más recuerdo que ningún otro medio y la escuchan el 76% de los adultos españoles. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Como cada día te resumimos, a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Silvia Martínez.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Donald Trump está revolucionando el tablero mundial. Su guerra arancelaria tiene varios objetivos que hemos analizado en nuestro tema del día con el director general del Instituto de Estudios Económicos, con Gregorio Izquierdo.
Por un lado, equilibrar su sector comercial. Por otro lado, tener ingresos fiscales para compensar sus reducciones prometidas y también utilizarlo como instrumento de presión negociadora. Son un medio para tener otras variables distintas a la comercial.
México y Canadá han conseguido frenar este gravamen, aunque sea por un mes, pero las consecuencias en los precios van a ser directas. Nos lo contaba nuestro corresponsal David Alandete.
Ya están aprovisionándose los estadounidenses de guacamole y aguacate. Pero vamos, más allá de la cesta y de la compra y de bienes alimenticios, está claro que los precios de los coches iban a aumentar dramáticamente. Sobre todo porque muchas plantas acaban ensamblando los coches con partes que se hacen a ambas partes de la frontera. Es decir, la puerta
además,
se hace en México.
Además, este lunes hemos escuchado a Jennifer Hermoso en la Audiencia Nacional. Ha arrancado el juicio por el beso no consentido que le dio Luis Rubiales.
Me dice que por favor le ayude, que haga un vídeo con él. Y yo le dije que no. Me pidió por favor por sus dos hijas que estaban atrás en el avión llorando. Y yo le dije que lo sentía. Todo el rato le dije, lo siento, pero yo no voy a hacerlo. Y también me dijo una cosa, que esto pues, de cierta manera sí que me dolió un poco más, que fue como, a ti y a mí nos gusta lo mismo.
Hacías tu análisis de este tema en el monólogo de las 8.
Mira, partiendo de la base de la superioridad y del nivel de Rubiales, partiendo de que el beso está absolutamente fuera de tono, de lugar, de sitio y de cualquier nivel de repugnancia, la pregunta es, 2 años y medio de cárcel por ese beso?
Y además, profesionales de la peluquería, estética y barbería se han concentrado frente al Congreso para pedir otra vez que se reduzca el IVA en el 10%. En nuestra clase de economía hemos charlado con José Luis Azañón, que es portavoz de la Alianza por la Bajada del IVA a la Peluquería y la Estética.
La situación del sector es crítica. Nosotros venimos sufriendo una subida de impuestos teóricamente temporal desde septiembre del año 2012, cuando los famosos amenazas de los hombres de negro que iban a intervenir la economía española, donde se subió el IVA a una serie de sectores, incluido el nuestro, teóricamente de forma temporal para tapar más rápido ese agujero. Recordemos el IVA cultural, las floristerías, sectores que han ido recuperando todo su IVA reducido, menos el nuestro.
Y Alejandro Requeijo, siempre que viene, hace algún tipo de ruido. Hoy ha sido con el ordenador, así que has tenido que parar la tertulia para poner orden.
¿Ya has terminado de romper el ordenador a leches, tío?
Ah, se me escuchaba mucho.
Muchísimo. Si vas a Mediamar, esto te hacen un seguro del ordenador.
Pues mira, es para que no se me olvidasen las ideas, que luego me da mucha rabia. Me apunto aquí palabras clave para que luego
las olvides. ¿Siempre escribes así de fuerte? ¿Lo quedas con los pies?
Es como las gallinas, la verdad.
Yo sospechaba que era yo. Yo miraba y digo, ¿qué ruido estoy haciendo yo mientras hablaba?
No, es una máquina de escribir, de ese sentido, es una Olivetti.
Pues nada, ahí estaba el muchacho.
Se oía mogollón.
Sí, estaba porreando literalmente Bueno, estamos hablando de Beyoncé, que a ti te cae muy bien.
No, que es muy simpática.
Es muy simpática. Por fin se ha llevado el Grammy al álbum del año, pero ha tenido que compartir minutos de radio con otra diva, con Melody, que será representante de España en Eurovisión.
¿Te puedo preguntar opinión? Bueno, puedo hacerlo. ¿Vas a contestarme sobre esta canción?
No, es que me da igual lo que se presente.
Te da totalmente igual.
O sea, a mí el rollo este de Eurovisión, del Benidorm y tal, me supera. Lo siento mucho. He llegado a mi umbral de incompetencia y de incomprensión de las cosas.
Desconectamos entonces.
Sí.
Perfecto.
Adiós.
De nada. Adiós.
Pues nada, hasta luego.
Cambiamos.
Hasta luego.
No tengo palabras. Lo siento mucho,
hasta
no tengo
luego.
Palabras.
Bueno, pues escucha que esto también te va a dejar sin palabras. Mientras llega la linterna de COPE, nos vamos a ir con AC/DC. Hay que grabarse a fuego una fecha. Sábado 12 de julio. Actuarán en el Metropolitano, en Madrid. Es su única parada en España dentro de su gira europea. Las entradas salen a la venta este viernes 7 de febrero a las 10 de la mañana.
Ya tienen que hacerme el Atleti o algo, pero... intentarlo.
Madre además, mía, para nosotros es perfecto, porque es sábado, no hay que pedirse el día.
Fíjate tú. ¿Vale? Ya lo haremos con el pirata, con quien haga falta. Hay que intentarlo, como sea. Una sociedad de contrastes. Ponemos a Melody
y luego esto.
Y acto seguido, pues oye, 2-6 y 10 en el Metropolitano.
En la variedad está el gusto, Ángel.
Sí, será eso. Mañana más. Gracias, Silvia.
Adiós, Ángel. Buenas noches.
Adiós, buenas noches.
La linterna.